Bienvenidos a la Bombi Band. Espero que hayáis tenido muy buena semana y aquí estamos un viernes más hablando de belleza y hablando de autocuidado. El episodio de hoy me lo habíais pedido en varias ocasiones, muchas de vosotras, y la verdad es que me he pensado mucho si hacerlo. Finalmente, ya sabéis que yo siempre meto cosas de nutrición, de qué comen las celebrities, de alimentos que nos pueden ayudar, así que me he animado a haceros un episodio en el que vamos a hablar sobre comer y desde un punto de vista personal, cómo estoy comiendo yo últimamente y qué cosas he hecho, qué cambios he hecho para sentir que mi relación con la comida es más sana. O sea, realmente no mi relación con la comida, porque siempre ha sido buena, la verdad, pero que últimamente me estoy alimentando de una manera más saludable. Es hora de celebrar la comida también como una herramienta de belleza poderosa y no como un detractor que nos hace sentir mal o que nos hace sentir culpables o que en función de lo que hayamos tomado puede parecer que, o sea, podemos acabar estando todo el día arrepentidas, ¿no? Es verdad que hay alimentos que no nos vienen bien y que todo el mundo conoce que no nos aportan nada, véase el alcohol o véase, o sea, para mí serían todas las bollerías de supermercado que viene como en paquetes individuales de plástico transparente. Es como un alimento que no me aporta nada, que jamás tomaría. O sea, si en algún momento quiero tomar algo de eso, me lo compraría en una panadería. Y además creo que son alimentos que cuando dejas de tomarlos es que ni los echas de menos. Entonces, eso, yo, para mí, todas las magdalenas, los croissants que vienen rellenos de chocolate, todo lo que viene envuelto de manera individual, bollicaos, etcétera, es algo que me aporta cero en la vida, la verdad. Y que además muchas veces relaciono con problemas de la piel. Yo tuve acné siendo muy jovencita y por esa razón, la verdad, o sea, en ese momento no había toda la información que hay ahora y empecé a tomar la píldora desde súper joven, o sea, tenía 14 años cuando empecé a tomar la píldora. Y al año siguiente que me fui a pasar el curso fuera y que en ese momento no tenía todavía conciencia de lo que era alimentarme bien, porque era algo que me salía de manera natural, porque vivía en casa de mis padres y siempre comía lo que ellos me ponían, empecé a comer mal. O sea, hablando de cosas, o sea, es que no tomaba verduras en semanas, fruta tampoco compraba nada, el zumo de naranja era siempre de bote, todo era precongelado, o sea, había, es que es muy fuerte la cantidad de, o sea, la de pasillos y pasillos de comida precongelada que podía haber en otros países. Y me salió acné, claro, o sea, yo había tenido granitos hormonales, me pusieron la píldora, se me fueron de golpe, no había vuelto a tener ningún problema con el acné, aunque es verdad que me seguía echando las típicas toallitas Eridosis, ¿no? Porque me lo dijo el médico. Pero realmente no había vuelto a tener problemas de acné. Y de repente me fui fuera, empecé a comer mal y se me puso la cara horrible. Entonces, para mí es como, son como alimentos que son súper traidores, además, porque lo que viví en mis propias carnes es que me hacían sentir, vamos, físicamente fatal, que no me aportaban nada. Y además, yo veía que la calidad de mi piel había empeorado muchísimo. Y cuando volví y volví a comer de manera normal, es que tal y como vinieron, se fueron. Y sin embargo, tengo el recuerdo de cuando estuve viviendo en Francia, que compraba napolitanas de chocolate porque están buenísimas, en una panadería de al lado de mi casa. Claro, también era una napolitana dentro de todo un resto de vida saludable. O sea, igual era parte del 20S del 80-20, en el que el 80 es sano y el 20 pues es los caprichitos que te das. Y con esas napolitanas jamás me volvió a salir acné. Entonces, yo creo que también es un tema porque comer cada día es más caro, entonces también ahí entra en juego, yo ahora que vivo sola, el tema económico, de reconsiderar en qué me gasto el dinero. O sea, me puedo gastar el dinero en un filete de atún magnífico o en una cesta llena de frutas de temporada, o sea, como las mejores cerezas que haya en ese puesto de la frutería, pero no me lo gastaría en comprar cosas que sé que no me están aportando nada bueno y que sobre todo ni me aportan salud ni me aportan belleza, ¿vale? Voy a empezar el episodio hablando de las tres fuentes de alimentos que tenemos, que obviamente nada es, muy pocos alimentos son solo hidrato de carbono o solo proteína, pero bueno, generalmente de los carbohidratos, ¿vale? Los que nos gustan y las fuentes de las que tenemos que conseguir los carbohidratos serían las frutas y las verduras de temporada, las legumbres, evidentemente, y luego los cereales integrales, principalmente. Y si además es una persona a la que el gluten le sienta mal, o sea, no porque te han dicho que eres intolerante al gluten, o tienes sensibilidad al gluten o celíaca, o todas las variantes que hay ahora, pues siempre elegir granos que sean libres de gluten, gluten free, vamos. Y luego, las fuentes de carbohidratos que no nos sientan nada bien son los azúcares refinados, todos los refrescos, el alcohol, todos los snacks procesados y bollería y cereales procesados, los de Kellogg's Especial K con chocolate y no sé qué, esos son casi veneno. Los panes que no es, o sea, que es un pan congelado con aceite de palma, etcétera, etcétera. Y luego todas las pastas que, o sea, tipo galletas y tal, que, o sea, pastas para mí serían como cositas duras, pero que también es puro azúcar, ¿no? La segunda fuente de la que podemos obtener energía son las grasas, y dentro de las grasas, las que nos sientan súper bien o son buenas para nosotros sería el aceite de coco, el aceite de oliva, todo lo que son frutos secos y semillas, el pescado y los aguacates. Y las que no nos sientan nada bien serían las grasas trans, las grasas de las comidas fritas, en plan las croquetas, que están buenísimas, y aquellas personas a las que les sienten mal los lácteos convencionales, los que llevan lactosa y llevan todos esos, si te sientan mal. A mí personalmente los lácteos me sientan genial, siempre tomo leche entera. Mi favorita es la President. O sea, me encantaría que President patrocinase este podcast, porque es que, vamos, les haría la ola. Y luego también me gusta muchísimo la leche especial café de Lidl. O sea, es como la leche cremosa que te ponen en algunos bares cuando pides un cortadito. Está súper buena. Y la tercera fuente son las proteínas. Las proteínas que nos gustan y nos vienen bien y nuestro cuerpo necesita son las proteínas que obtenemos de las algas y todo el resto de, digamos, de, bueno, principalmente algas, porque iba a decir también edamames, todos esos, bueno, todas estas cosas. Los aguacates, también las legumbres, la quinoa, tiene un montón. Obviamente también semillas y frutos secos, la proteína de guisante, los huevos pasteurizados, el salmón salvaje, las sardinas, las anchoas, las ostras, el tempe, bueno, y otras muchas, ¿no? No voy a hacer más hincapié, pero bueno, generalmente todas estas cosas. Y luego las carnes, principalmente las carnes blancas o las aves, ¿vale? Y las que peor pueden sentar sería abusar de la carne roja, embutidos, etcétera, y luego de los productos lácteos, aquellas personas a las que las sienten mal, ¿vale? Entonces, esto sería como en rasgos generales lo que aporta cada alimento, dentro de que es muy raro que, o sea, hay pocos alimentos que solo aporten una cosa. Y los trucos que he ido implementando en mi vida y sobre todo he ido mejorando algunos de ellos en los últimos meses para que cada vez coma de una manera más saludable y que sobre todo no me han costado nada de esfuerzo. O sea, yo diría que el objetivo de este episodio es cómo mejorar la manera en la que comes sin esforzarte mucho. Cómo hacer pequeños cambios para comer mejor. En primer lugar, y es que me parece muy importante porque ni siquiera va sobre la comida en sí, es hecho de la cocina un lugar precioso en el que me encanta estar. O sea, mi cocina de casa, la verdad es que tengo mucha suerte porque es una cocina muy bonita. Además, tengo cuidado de que la vajilla, el menaje que tengo de cocina, etcétera, esté como siempre cuidado. Y aunque cuando yo mudé a esta casa tenía platos, tenía de todo, pues he comprado algunas piezas que no hace falta comprar 80, pero bueno, cuando llevas varios años en una casa no es raro que acabes aportando cosas, ¿no? Pues boles, los vasos que se van rompiendo, como comprar vasos que son bonitos, tazas que te regala la gente. Y para más inri, o sea, cosas que sí que vamos, bueno, que yo al menos cambio de vez en cuando, que son las servilletas de tela, que se me estropean, los trapos de cocina, intentar que sean monos. O sea, para mí eso es muy importante. De hecho, he hecho un pedido esta semana en Shein y es un pedido de trapos de cocina que son como ideales, que perfectamente los podrían vender en Zara Home, que además, a ver, yo creo que sea mentira, pero cuando lo compré ponía que solo quedaba uno. Y los hice el pedido ahí como súper rápido para no quedarme sin ellos. Y es que yo ya de pensar que ese trapo va a estar nuevo y limpio en mi cocina y que lo coloco como en el horno, me da una paz. Y además la cocina es una parte de la casa, yo esto lo sé porque he compartido piso, que a veces a la gente se le hace bola limpiar. Y yo, de verdad, como no entre en la cocina y esté todo impoluto, es que me repugna la idea de estar cocinando cuando todavía queda un montón de platos por limpiar. Entonces, intentar mantener la cocina siempre limpia, que no se vaya de las manos, que la mesa cada vez que acabo de comer pase siempre bayeta y luego mi mesa es de cristal, entonces siempre tengo que pasar después el limpiacristales, que no haya nada a la vista. O sea, yo no puedo tener, no sé, los suplementos a la vista, la batidora a la vista porque la he usado y estoy esperando que se seque, no. Yo uso cualquier cosa, la guardo. Las tablas de cortar no están a la vista. Evidentemente tengo una tabla súper grande, muy bonita, de madera, y luego he comprado otras para carne y tal, pues de plástico. Entonces, tener todo lo que necesito, que todo sea mono y que la cocina en general me guste me pare, y esté limpia y sea un lugar agradable en el que estar, la verdad es que hace que cuando entro a coger algo sea mucho más fácil que elija algo que sea bueno para mí. O sea, si yo abro la nevera y la nevera está súper ordenada, súper limpia, y tengo un montón de fruta fresca, es mucho más fácil, y a la vista es mucho más fácil que me decante por esa opción, que sin embargo si la tengo hecha un desastre, no sé dónde está la fruta o lo tengo todo ahí medio cortado y no es nada apetecible, y en vez de eso acabo yendo al cajón del chocolate. El segundo cambio, que es un cambio que me cuesta muchísimo, que estoy haciendo, que igual lo he comentado en algún otro episodio, porque yo creo que es un cambio constante en mi vida, es limitar la cafeína. Es verdad que mi número de cafés suele ser 3 al día, 2-3. Y los días que trabajo, pues no hay límite. O sea, fácilmente me puedo tomar 4-5 cafés, pero es verdad que son a lo largo muchas horas y un día que sé que realmente voy a estar 1000 horas despierta. Y ahora estoy haciendo un esfuerzo consciente por limitar la cafeína a 2 al día. Y cuando me tomo los 2, ya se ha acabado. O sea, si esos 2 cafés al día me los he tomado a las 10:30 de la mañana, pues chica, lo siento mucho, tú verás cómo aguantas el resto del día. Entonces, intento tomar el primero al despertarme, es básico, y el segundo puede ser o a media mañana o como tarde a las 4 de la tarde para que no me interfiera con el sueño. Si luego tengo ganas de tomar algo más, me toca un té verde, el que ya recomendé, que yo tomaba con kombucha y con jengibre. Si además te cuesta dormir o si tienes palpitaciones o si tienes ansiedad, limitar el café puede ser una buena idea. Para mejorar el café que tomo por la mañana, que es el que me tomo en casa, bien porque el segundo del día normalmente es fuera, aunque es verdad que cada vez hay más lugares en los que ofrecen cacao o ofrecen canela, me parece interesante añadirle adaptógenos varios, según cuál te guste o según lo que necesites en ese momento, o sea que sea un poco como a la carta. Y de hecho me encantaría que al lado de mi casa hubiera un local de café bien, o sea, un Starbucks, que no me gusta nada, pero un Starbucks bien, que pusiera, pues si lo que quieres es esto, igual que lo ponen en algunos sitios con los smoothies, pues así, pero de café. Jennifer Aniston, ya sabemos que es súper fan del café con colágeno, porque es embajadora del de Vital Proteins, Y Khloe Kardashian, que es, sí, es esa hermana que nunca he mencionado previamente en el podcast porque me parece la menos interesante de todas, la que menos me aporta a nivel belleza y, bueno, y a nivel forma de vida, sus relaciones con los hombres, pues también cero, o sea, red flag, el camino que no queremos seguir. Pero esta chica, que hizo un glow up muy interesante después de una ruptura, es embajadora de Dous & Co, que es otra marca de colágeno. Entonces, si tomas el colágeno, un muy buen momento para tomarlo es por la mañana con el café. También sabemos que hay marcas que llevan ya directamente, además del colágeno, el café, y es simplemente echar dos cucharadas. Si no te interesa tomar colágeno, el siguiente adaptógeno o aditivo que podríamos añadir sería hacer el café Bulletproof, que consiste en añadir al café normal dos cucharadas de mantequilla vegetal y una cucharada de aceite de MCT. O la forma, digamos, más cutrecilla sería una cucharada de aceite de coco puro. Este café se hizo famoso porque en personas que realizaban la dieta cetogénica se vio que consumirla, o lo que decía su creador, digamos, es que consumirlo aumentaba la cetosis nutricional. Evidentemente, si tú estás haciendo una dieta normal no cetogénica, no te aporta nada porque en el momento en el que tú tomas mantequilla y aceite, se corta el ayuno. Entonces, yo creo que solo tiene sentido si estás en cetosis nutricional o si realmente necesitas algo que te llene un montón y lo disfrutas. Yo lo estuve probando y es verdad que es muy cremoso. Acababa llena toda la mañana, pero es que es muy denso. O sea, a mí me sentaba muy pesado al estómago. Creo que es una dieta que no es para mí. Particularmente, no acabé de adaptarme. Pero es verdad que algunos famosos que son muy fans de esto son Halle Berry, Harry Styles. Como que en varias entrevistas que he leído de ellos, bueno, Halle Berry ya sabemos que sigue una dieta paleo, entonces le encantan como todas estas cosas. Y luego, cosas que, o bueno, especias que tenemos en casa todo el mundo, pues el cacao, la canela, que le aporta dulzor, que mejora la sensibilidad a la insulina. Además, otra cosa que yo probé, pero me adapté fatal porque literalmente sabe a tierra, es la maca. La maca nos sirve, es verdad que con el café, que también es un poco terroso, no es que haya mala mezcla y eleva la libido, da energía. Entonces, bueno, si estáis buscando como ese plus, creo que hablé de la maca en el episodio en el que hablé de cómo mejorar nuestras reglas y el síndrome premenstrual. La maca puede ser una buena opción para vosotras. Otra cosa que estoy intentando hacer hincapié últimamente es tomar alimentos que sean de manera natural antiinflamatorios. Esta semana fui a cenar un día a mi sitio favorito de mi ciudad, que es un asiático en el que hacen las gyozas y el ramen más rico que existe, de verdad es una pasada. Y fui acompañada con una amiga que me cedió su parte de carne en el ramen. Y la carne que llevaba ese ramen era como cerdo cocinado de manera crujiente. Y, o sea, fuimos a cenar, yo me acosté, no me acosté para nada llena, pero es que de verdad, que es que el día siguiente seguía súper, súper, súper hinchada. Entonces, me parece que al final es como tomarte, o sea, lo más parecido sería tomar unos torreznos, ¿no? Por la zona, la parte del cerdo que era. Y no me ayudaba nada, porque además ha sido una semana en la que me ha bajado la regla y ya estaba de por sí más hinchadita. Entonces, intento en la medida de lo posible incluir con frecuencia alimentos antiinflamatorios. Ahora en verano es verdad que además hay muchos días en los que voy con top crop o voy a la playa y obviamente a todas nos apetece que el día que vamos a la playa nos veamos bien. Pero es que más allá de buscar el beneficio estético, particularmente siento que no me siento cómoda a veces si me encuentro hinchada. Y con encontrarme hinchada no quiero decir, o sea, cuando comes, lo normal es que la tripa no esté como cuando te levantas por la mañana y llevas 14 horas sin comer. Eso es normal, eso se llama comer y punto, lo necesitamos. Pero esta sensación desagradable de notar como mucha distensión abdominal, de notar muchos gases, que la tripa está dura, y de que estás hinchada, a mí no me hace sentir nada cómoda, ni creo que a nadie. Entonces, los alimentos típicos de la dieta mediterránea o de la dieta DASH, que Yo uso la palabra dieta para hablar de la manera en la que como, ¿vale? No dieta en plan de hacer un régimen estricto con un objetivo de adelgazar. Estos alimentos son naturalmente antiinflamatorios, que serían los tomates, las verduras de hoja verde, como la espinaca, como el kale, los frutos secos, aquellos pescados como el salmón o las sardinas, y luego las frutas, sobre todo las frutas que tienen como mucho contenido en agua, como pueden ser las naranjas, la sandía, las fresas, y luego todos los frutos rojos, la verdad. Podéis encontrar más detalles de dietas antiinflamatorias, o yo, las celebrities que he visto que más hablan de este asunto es obviamente Gwyneth Paltrow, que hizo un preguntas y respuestas en su Instagram y en el podcast que tiene con el doctor Will Cole, que es un doctor que habla mucho de esto y que tiene un libro sobre la dieta antiinflamatoria. Y la actriz Sophia Bush, que es la actriz de One Tree Hill, también sigue esta dieta y tengo mucha relación con el médico. Entonces, si es un tema que os interesa, os recomiendo que leáis más o os compréis el libro de este señor o busquéis los podcasts en los que le han entrevistado. Además, sabemos que los pescados como el salmón, el atún rojo y el arenque están llenos de ácidos grasos omega 3, que han demostrado reducir los niveles de algunos marcadores de inflamación de la sangre, así que eso también súper bien. Y además los ácidos grasos omega 3 ya sabemos que nos vienen genial para la piel porque hay un montón de suplementos. Y algunos estudios también muestran que los alimentos con cerezas, la raíz del jengibre, la cúrcuma y el azafrán también pueden tener efectos antiinflamatorios. Entonces, todos estos alimentos, genial. Por supuesto, si queremos seguir una dieta antiinflamatoria, pues sobre todo, o sea, más que tomar lo que nos viene bien, deberíamos eliminar los alimentos que nos vienen mal. Y esta lista, la verdad es que puede ser bastante larga. Entonces yo creo que todo el mundo sabe, aparte de los básicos, como qué alimentos peculiarmente les inflaman a ellos, o sea, qué es lo que no nos sienta bien, y podemos intentar hacer un esfuerzo. Yo al menos intento hacer un esfuerzo de, sobre todo, no tenerlo en casa y no cocinarlo para mí. Otra cosa es que un día que salga a comer por ahí y pidamos algo, no me voy a cortar y no voy a no tomarlo. No vaya a ser que luego me sienta con la tripa hinchada. Para nada en absoluto. En cuarto lugar, una tarea que tenemos pendiente, yo creo que casi todo el mundo, es aumentar la proteína de la dieta. Creo que nos sorprenderíamos muchos de nosotros si viésemos la cantidad de proteína que consumimos y la que deberíamos consumir. O sea, yo he estado fines de semana con amigas, como viendo lo que comíamos cuando haces compra grande porque te vas de casa rural o porque te vas de viaje, y casi siempre acabo diciendo, jo, es que no hemos tomado nada de proteína. Porque yo creo que nos pasamos de hidratos de carbono, o sea, para mí es muy frecuente pues desayunar cuando estoy fuera de casa, tostadas y fruta. A media mañana, pues igual si estás por ahí, tomas un helado, cero proteína. Para comer, igual tomas pasta. Y para cenar, pues sí, te tomas un tartar y dices, jo, es que lo que he comido en todo el día, solo una parte de la cena llevaba algo de proteína. En los vídeos de TikTok que salen últimamente, que es una reducción muy simplista y no del todo adecuada porque nosotros no somos máquinas perfectas, pero me sirve para explicar lo que quiero decir, que dicen, si tomas proteína en cantidad adecuada y recortas las calorías totales, pierdes grasa y mantienes músculo. Entonces, el glúteo redondo y perfecto de J.Lo o el glúteo de Alexis Ren, amigas, viene de comer suficiente proteína. Entonces, para poder desarrollar músculo, tenemos que comer proteína. Yo he optado desde hace un tiempo por desayunar tortitas proteicas. Las mías son de la marca Procis. El sabor es galleta con chips de chocolate. A ver, saben a dulce. Pero lo importante es que hay todos estos productos que tienen muchísimos endulzantes artificiales, al final, otra cosa que te hincha la tripa. Entonces, lo bueno de estas es que yo no he notado que me hinchen la tripa. Se mezclan con agua o con leche. Yo las mezclo con agua y no saben mal, la verdad. Y se hacen a la sartén. Las dejo preparadas normalmente la noche anterior. Si sois personas que no os guste nada tomar proteína, digo, o sea, como proteína tal cual, de haceros un batido de proteínas o tomar tortitas proteicas, la opción más natural sería que desayunarais tortilla. Entonces, es, vamos, más fácil. Yo he habido muchas épocas de mi vida en las que he desayunado tortilla. Hubo una temporada, que de hecho ya tenía el podcast, en la que me hacía como revuelto con mantequilla de trufa, y de verdad que es que recuerdo el olor de mi cocina magnífico, pero ahora estoy en un momento en el que me apetece más desayunar dulce, entonces estoy optando por este tipo de tortitas, y así al menos sé que para la comida ya he tomado algo de proteína. Otros trucos para aumentar el consumo proteico es añadir huevo a todo o tomar yogures proteicos, que también lo podemos hacer para desayunar, hacernos un bol grande de yogur. Este verano, además, estoy teniendo más cuidado cuando me hago una ensalada completa como plato único de añadir abundante sustancia. Normalmente pongo o pollo o salmón ahumado con gambitas de estas pequeñas, que es que pegan con todo, o sea, pegan con el pollo y pegan con el salmón, y dos huevos cocidos. Además, no sé si os pasa, pero yo cuando voy a hacer la compra al supermercado me encanta comprar semillas de mil tipos, y luego estoy en casa y no sé para qué utilizarlas. O sea, mi armario de las semillas se queda ahí ad eternum, porque yo luego veo bowls en Instagram en mis miles de libros de cocina, porque tengo miles de libros sobre nutrición, nutrición y belleza, qué comer para, bueno, de todo. Y jolín, claro, ahí usan un montón de especias siempre y un montón de semillas. Entonces yo las semillas las compro, pero luego no las uso. Entonces, a todo lo que podamos para añadir un plus de proteína es levadura nutricional, que es un complemento súper rico en proteínas que se utiliza muchísimo en personas que son veganas o vegetarianas, semillas de chía o nueces, almendras y piñones. Entonces ya solo si añadimos eso es un extra. Obviamente todas estas cosas son caras, o sea, yo lo sé, comer sano, o sea, a ver, tomarte un plato de garbanzos no es caro y es sanísimo, pero muchas de las chuminadas que yo acabo añadiendo sé que cuestan pasta, pero es que para mí comer es tan sensorial que francamente no me importa, o sea, prefiero comer mejor en mi casa y comer 3 días al mes menos por ahí. Y respecto a esto quería comentar, en cuanto a aumentar la proteína, la ensalada de Shay Mitchell. Shay Mitchell es la actriz que salía en Pretty Little Liars, la que era nadadora. Lleva la ensalada, que es que la vi y me pareció que tenía súper buena pinta. Rúcula, sandía, pepinos, arándanos y o moras, nueces, queso feta, 2 limas exprimidas, aceite de oliva, sal y pimienta. Entonces me pareció muy de esta temporada. Y que además con las nueces, el queso feta y tal, como que si echas en cantidad, aunque es verdad que yo siempre añadiría además salmoncito o gambas, pero si echas en cantidad se queda una comida o una cena súper completa. Lo siguiente que estoy intentando hacer es comer todo integral. A mí me gusta mucho comprar el pan con semillas, y, o sea, el pan con semillas del desayuno. Y desde que está mi hermana en casa, que es la que más está tomando pan para desayunar, porque yo, como os dije, tomo tortitas proteicas, hay muchos días que cuando llego de trabajar, o sea, yo me despierto, voy a trabajar y ella sigue durmiendo. Y cuando llego de trabajar me dice, jo, es que el pan sabe súper dulce, es que tiene un montón de azúcar. Y es algo que yo sé, porque yo en la teoría lo sé. Pero hay veces que si voy a un supermercado que no es el mío de siempre, en el que conozco y controlo cuál es el pan bueno, es que no hago el esfuerzo de leer todos los ingredientes. O leo los 4 primeros o los 5 primeros, me aseguro de que no tiene aceite ni de colza ni de palma, pero no me leo que el duodécimo es azúcar. Entonces acabo cogiendo uno que tenga buena pinta. Yo soy muy fan del pan de centeno y ha habido ocasiones, unas más que otras, en las que he intentado hacerlo yo en casa, además, con harina integral, el pan del desayuno, y así le puedo añadir aceitunas negras, o le puedo añadir cúrcuma, o le puedo añadir chía. Bueno, le acabo añadiendo mil milongas que me parecen súper monas. El asunto es que he de decir que no tengo la paciencia necesaria para amasar y esperar a que haga efecto la levadura y doble su tamaño, etcétera. Entonces me acaba subiendo poco y no queda muy esponjoso. Realmente si queréis hacer pan en casa, no hace falta que utilicéis, o sea, no hace falta que compréis nada en especial. Lo podéis hacer vosotras. Os animo porque es divertido. O un domingo con tu pareja, en plan, ay, venga, vamos a hacer plan para la semana. Es un plan mono, gratis y que además os une como pareja. Pero si os da pereza, lo que estoy intentando hacer es comprar el típico, que es de molde, pero de panadería, y poneros ingredientes y son buenos ingredientes. La verdad es que este mes he sido mucho más consciente porque mi hermana a cualquier cosa me dice, jo, es que esto sabe súper dulce, esto sabe súper dulce. Y alimentos que yo antes tomaba y no me daba tanta cuenta, de ojo, la verdad es que tienes razón. Y todo lo que no es pan, pero que es hidrato de carbono, sea arroz, pasta, etcétera, intento que sea integral. Porque es más natural, porque me siento saciada durante más tiempo y porque a mí particularmente me sienta mejor, la verdad. Lo siguiente que estoy intentando hacer y que es súper complicado en verano es seguir un horario disciplinado de comidas. No me sienta nada bien en verano. Claro, en verano tengo muchísimos más planes que en invierno y eso se nota porque cambia todo mi ritmo de entre semana. Y es algo, además ya dije que este verano estaba intentando aprovechar los planes, disfrutarlos y decir que sea todo. Pero es que como cené tarde, me siento fatal, duermo muchísimo peor, por la mañana me despierto fatal, muchísimo más cansada porque siento que mi cuerpo todavía está haciendo la digestión. Y además es como ya me despierto así, desayuno poco. Entonces desayuno poco, pero a media mañana tengo más hambre y cuando estoy en el trabajo almuerzo más. Y ya no es que lo arrastre porque haya cenado muy tarde la noche anterior, es que lo arrastro durante todo el día siguiente e incluso a veces el cansancio de esa noche, haber cenado más tarde, haberme acostado más tarde y haber hecho peor la digestión, me puede durar el día siguiente y el siguiente. Que parece una exageración, pero de verdad, ya como tomé alguna copa, es que ni te cuento. Además, yo cuando bebo y me voy directamente a dormir, tengo un problema y es que noto que, bueno, tengo como muchísimo más calor. Entonces, siempre duermo fatal, la verdad. Entonces, dentro de lo posible, seguir un horario rígido de comidas y que eso además lo asocio a intentar hacer entre 12 y 14 horas de ayuno intermitente al día, que no lo hago un total de todos los días de la semana, y además no sé cuánto he hablado del ayuno intermitente en otros episodios ahora mismo, pero es verdad que yo he habido temporadas en las que siento que me ha sentado mucho mejor y que es más fácil de sobrellevar en el ritmo de vida que llevo ahora mismo. Hacer un ayuno intermitente semanal antes que diario, pero bueno, este verano estoy intentando hacerlo diario y a veces eso choca un poco con mi vida social, pero siento que es de verdad tener un horario disciplinado con las comidas y con todo lo demás, a mí me da mucha paz. Creo que ya me vais conociendo, que soy como súper alemana para los timings en la vida y o sea, hace que todo en mi vida, o sea, mi vida, cuanto más aburrido casi todo, mejor. O sea, más me acostumbro, menos sorpresas malas, menos ahí. O sea, si yo tengo la comida de toda la semana preparada y sé a qué hora voy a hacerla, es que para mí eso es felicidad. Y luego, lo último que estoy intentando hacer y que de verdad creo que igual es el consejo más importante, es quitarle peso cuando todo lo demás no lo hago bien. O sea, bueno, bien. Es que decir bien o mal es muy blanco o negro y es muy poco relativista. Y a mí me gusta ser bastante relativista. Pero si hay un día en el que de repente te apetece comprarte el helado más grande, es que cómprate las 8 bolas si quieres. Pero luego no te des mal, o sea, sé indulgente contigo misma, no te sientas culpable, esas 8 bolas no van a cambiar nada. O sea, si tú piensas que son 8 bolas en un mes, es que son nada, nada. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer en cuanto a cuidarnos, querernos y tener una relación sana con la comida y alimentarnos bien es el día en el que te tomas algo que sabes que no te está aportando más allá de la ansia o del placer del momento, luego cuando te vayas a casa no digas, ostras, es que mira tú para qué me lo he tomado. O sea, piensa, ese rato que me he llevado, que lo he disfrutado un montón y que además era lo que quería en ese momento. Y además, normalmente, lo ideal es que forme parte de un plan social, ¿no? Entonces no es que me haya tomado el helado, es que me he tomado el helado con mis amigas, con mi familia, con mi novio mientras iba paseando después de cenar, y eso ya tiene un valor en sí mismo. Eso, no sé cómo lo veis vosotras. Sé que son consejos que creo que a mucha gente se le harán muy básicos, pero quería enfocarlo, o sea, quería que fueran aportaciones o hábitos que fueran sencillos de implementar. Espero que tengáis muy buena semana y nos escuchamos la semana que viene. Pasároslo muy bien.